noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola mis amigos de Radio Transmundial Uruguay, qué alegría es para mí recibirlos nuevamente en una nueva semana que vamos a empezar a pasar juntos aquí en esta emisora como cada noche, así que muchas gracias por estar allí del otro lado acompañándonos aquí en RTM Uruguay. Ya queda menos tiempo para que podamos volver a encontrarnos cara a cara, así que ya les vamos a estar anunciando a dónde será la nueva sede de Radio Transmundial Uruguay, así que por favor les pido que sigan orando por nosotros en esta época de transición y también muchísimas gracias por sus donaciones en este nuevo mes que estamos también con esta campaña que vamos a empezar en poquitos días de Sirviendo Juntos, donde ustedes pueden ser parte activa de Radio Transmundial Uruguay. Estamos pidiendo activamente su apoyo para poder seguir adelante con este ministerio. Así que les pido que estén considerando en este mes de junio poder hacer una donación especial para Radio Transmundial y que así podamos seguir produciendo estos contenidos que están siendo de bendición para muchas personas. Así que estén atentos porque ya estaremos dando más información sobre Sirviendo Juntos 2026. Y ahora les voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy que comienza con la palabra de Dios para hoy y luego seguiremos estudiando juntos la Biblia hasta la medianoche, así que acompáñenos hasta el final.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado explorando la invasión de los medos y la reacción física de Isaías al Valle de la Visión. En esta ocasión, el pastor Smith estará explorando la carga del Valle de la Visión al ver la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo reaccionaría usted si ve una visión de ese tipo en la ciudad donde le toca vivir? Así que, si tiene una Biblia a mano, ábrala en Isaías capítulo 22, versículo 12, cuando el pastor Chuck Smith inicia el estudio de esta jornada.
Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en una nueva emisión de este programa. La calvicie, sabemos, era el rapado de la cabeza que ellos se hacían. Esto se hacía como un voto a Dios. Dios los estaba llamando para que se consagraran y tuvieran un compromiso con Él. Dios había dicho, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero, estimado oyente, en lugar de humillarse ellos, en lugar de orar y buscar a Dios, estaban tomando toda la precaución natural que podían, confiando en ellos mismos, sin tomar a Dios en cuenta. Dios espera que usemos sabiduría para tomar precauciones que son o aparecen como naturales. Pero también quiere Dios que nosotros le miremos a Él, que confiemos en Él, y cuando Dios está llamándonos a momentos de ayuno y oración, a esperar en Él, entonces es manifiestamente equivocado que busquemos las cosas por nuestros propios recursos, para librarnos nosotros por nosotros mismos. Así que, cuando ellos debían estar llorando y lamentándose, ciñéndose a sí mismos con arpillera, en lugar de eso, estaban de fiesta. En el capítulo 22, versículo 13, dice, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, es decir, alegrémonos, porque mañana moriremos. Nos hace recordar al mundo en el cual vivimos en el día de hoy. Un mundo que está enfrentado con una de las mayores crisis de la historia de la humanidad. Nosotros miramos alrededor a la escena cuando Dios está llamando para llorar. Dios está llamando para que oremos. Llama para que nos vistamos de saco de arpillera en muestra de humillación. Y en ese momento vemos al pueblo simplemente dejando a Dios fuera de sus vidas. Y parece que la actitud es esa, comamos, bebamos, alegrémonos, mañana vamos a morir. Por eso el profeta sale al encuentro de este pueblo contra eso. Y les reprocha, diciéndole aquí gozo, alegría, matando vacas, lo que hemos comentado, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso era lo que decía el pueblo. Y no hay purificación posible para esta actitud. Ya tienen su rumbo establecido, podríamos decir, las cartas están echadas. No cambiará este pueblo hasta que venga el juicio de Dios. Lamentablemente es así. En el versículo 15 leemos, Jehová de los ejércitos dice así. Ahora, qué terrible y qué asombrosa acta de acusación tenemos. Dice el profeta, ve, entra a este tesorero, a Semna, al mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto, te cubrirá el rostro. Mientras estaba aconteciendo todo esto, este hombre, que era el tesorero de la nación, él se estaba construyendo un hermoso sepulcro. Si usted, estimado oyente, va a Israel, allí en el valle de Cedrón, usted podrá mirar esos hermosos sepulcros que están tallados allí en la roca, en el valle de Cedrón. Este hombre estaba precisamente tallando uno de esos elegantes sepulcros para él. El profeta Isaías le dice, oye, ¿por qué estás haciéndote un sepulcro aquí en la tierra como si hubieses de ser enterrado aquí? Habrás de ser llevado cautivo y te habrán de cubrir en otra parte. Se da cuenta, estimado oyente, las personas hacen sus planes para el futuro. Pero, cuidado, Dios habrá de interrumpir esos planes. Continúa la lectura diciéndonos, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Bien, Semna era, reiteramos, el tesorero, pero Eliaquín era uno de los consejeros de Ezequías. Podríamos decir que eran ambos hombres de Estado. Más tarde, cuando Rabsacés, que fue uno de los voceros del rey Senaquerib, el rey de Asiria, que vino a traer la demanda de rendición al rey Ezequías, Eliaquim y Sebna eran dos de los hombres que estaban tratando con esos asuntos de Estado. Ahora, Eliaquim, evidentemente, era el elegido de Dios. Sebna era un extranjero y estaba usurpando un lugar allí, tratando de construirse ahora una tumba muy grande para ser enterrado en ella, con todo el lujo y demás. Él dijo, ustedes habrán de ser transportados y enterrados en cualquier lugar allá en esa tierra y demás. Eso le dijo el profeta. Ahora en esto, estos dos hombres, Sebna y Eliaquim, en ellos usted tiene estos casos donde usted ve una profecía que estaba velada en el cumplimiento cercano y en el cumplimiento lejano. Él estuvo tratando con esta situación en particular, este profeta. Estos dos hombres eran en ese tiempo hombres importantes del gobierno allí en Israel. Pero Sebna estaba por perder esa posición y Eliaquim estaba en actividad, era el elegido de Dios. Ahora, desde el punto de vista profético, usted puede ver a Sebna como un tipo de lo que será el anticristo y a Eliaquim como un tipo o un símbolo, un modelo, una figura de Jesucristo. Aún como el anticristo que vendría y sería aclamado y buscaría integrarse a Israel y con todo sería destruido, usted puede ver esa figura en Sebna. Y puede ver al verdadero Mesías, a Jesucristo, que vendrá y establecerá el reino en lugar de ese anticristo. Es decir, usted tiene aquí tipos de lo que acontecerá en el futuro. Así que cuando usted entra en el versículo 22, hace un lapso, y Jesús recoge en el versículo 22, cuando él está hablando a la iglesia en Filadelfia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, él se está presentando a Filadelfia, allí en ese capítulo 3 de Apocalipsis, diciéndole, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Esto está en el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Así que Jesús está haciendo esta aplicación del versículo a él mismo. Es por esto que decimos que aquella profecía tuvo un cumplimiento inmediato, pero también mira proféticamente a un evento que está por cumplirse en el futuro. Cuando Jesús toma estas palabras, sacándolas allí de el versículo 22 de ese capítulo que estamos considerando de Isaías, y en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 7, las aplica a él mismo. En Isaías capítulo 22, versículo 22, dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Jesús se presenta a la iglesia en Filadelfia como el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se da cuenta? Ahora, esto tiene que ver con Eliaquim en Isaías capítulo 22, versículos 22 y 23. En el cumplimiento inmediato tenía que ver con Eliaquim, pero en el cumplimiento futuro tiene que ver con Jesucristo. En el cumplimiento inmediato, el versículo 22 dice, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Tenemos una pequeña luz del futuro que irrumpe allí, pero luego regresa a la situación local. Dice, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. Ahora, en el capítulo 23, él presenta allí su carga contra Tiro. Tiro era, por supuesto, un pueblo portuario. La gente de Tiro era conocida como fenicios, los fenicios que usted seguramente ha oído nombrar. Así que ustedes que son versados en historia antigua, sin duda saben de los fenicios, de esas naves tremendas que ellos tenían. Eran mercaderes. Sus naves llenaban el Mediterráneo. De hecho, ellos rodearon el Cabo de Hornos para traer mercadería, y en aquellos días los navíos eran usados primeramente para la actividad de mercado. Así que Tiro era una capital comercial del mundo en lo que a bienes respecta. Los comentarios más o menos centrados en Tiro en aquellos días mencionan precisamente la ciudad de Tiro de esta manera. Así que él está pronunciando ahora el juicio de Dios contra ese capital o esa ciudad del capital comercial, la ciudad de Tiro. Es interesante que al entrar usted en las profecías de Ezequiel, este también, en el capítulo 26, declara la destrucción de Tiro. La descripción que Ezequiel da en el capítulo 26 es mucho más detallada que la que está aquí en Isaías. Ezequiel señala que habrán dos enemigos que habrían de venir contra Tiro. El primero derribaría sus muros, destruiría sus ciudades y demás. El segundo tomaría los escombros y los echaría al medio de la mar, y las ciudades las derribaría también y serían totalmente escombro. Él prosigue y divide el sitio de Tiro y dice: él hará esto, él hará esto, él hará esto. Luego regresa y los pronombres comienzan. Comienza a mencionar ellos y ellos y ellos. Ahora, al mirar la historia secular, usted encontrará que el rey Nabucodonosor vino en contra de esta ciudad portuaria de Tiro, primeramente. Después de 13 años de sitio, finalmente él toma esta ciudad de Tiro. Pero como dicen las escrituras, él no habría de obtener el botín. Nabucodonosor, después de 13 años, estuvo allí, pero no pudo tomar el botín. ¿Por qué? Porque mientras estaba sitiando la ciudad de Tiro, porque básicamente tuvo un ejército allí de la tierra, en aquel lugar, los fenicios tenían todas estas naves. El pueblo de Tiro, durante este periodo de sitio, de hecho se movió hacia una isla que estaba a cerca de 1.5 kilómetros mar adentro. Y allí construyeron toda una nueva ciudad de Tiro en esa isla. Así que, por el tiempo en el que Nabucodonosor estuvo sitiando y luego tomó la ciudad de Tiro, el pueblo pudo moverse bastante bien hasta esta isla, y cuando entró Nabucodonosor no tenía ningún botín para tomar, tal cual lo dijo Ezequiel. En el capítulo 26, verso 12, expresaba: y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. ¿Se da cuenta? Esto es una cosa extraña para decirlo un profeta cuando está hablando acerca de la destrucción de una ciudad, que habrían de ponerlo en medio de las aguas. Así que cuando Alejandro el Grande, un par de cientos de años después de Nabucodonosor, vino conquistando esta área, cuando él vino a la ciudad de Tiro, hizo una demanda para que se rindiesen a él, ellos dijeron: ¿estás bromeando? ¿Estamos seguros? Estamos aquí en esta isla. No hay nada que puedas hacer. Bueno, él trató de juntar una fuerza marítima de barcos en Sidón y otros lugares, y en esa invasión fue aplastado, por supuesto. Así que Alejandro el Grande lanzó una campaña muy interesante para tomar las ruinas de la antigua ciudad de Tiro, y comenzó a arrojar las piedras y las maderas y demás al mar, construyendo así una calzada hacia la isla. Finalmente, tomando la sustancia, raspando el polvo y demás, colocando sobre la cubierta, de modo que pudieran tener lugar firme para llevar esas máquinas y sitiar la ciudad y todo lo demás, las movieron precisamente por esta calzada que él construyó, cumpliendo una de las extrañas profecías de Ezequiel, que hablaba de rasgar el polvo y demás, arrojarlo en medio del mar. Se da cuenta, él construyó esta calzada hacia Tiro y finalmente, por esa calzada, a través de ella, llegó y tomó la ciudad de Tiro. Finalmente terminó destruyéndola. La Biblia dice, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Por años la gente simplemente pensó, cuando ellos vieron las ruinas del área de Tiro, que era simplemente una península, pero en un examen más cuidadoso descubrieron que esto es lo que los historiadores dijeron. Esta es la ciudad isla de Tiro. Y la península que pensaron que era una península es de hecho una calzada artificial que fue construida precisamente por Alejandro el Grande para conquistar la ciudad de Tiro, exactamente de acuerdo a lo que decía la profecía bíblica. Usted pensará que Alejandro había leído la Biblia o algo, y que él seguiría la Escritura perfectamente como Dios declaró, pero no, no es así. Lo interesante, cuando finalmente descubrieron el sitio de la antigua Tiro, buscaron y allí estaban los pescadores extendiendo sus redes sobre las rocas allí, simplemente como el profeta Ezequiel lo había dicho. Y su lugar será tendedero de redes. Se da cuenta nuevamente la palabra de Dios, de manera tan interesante, la vemos siendo cumplida. Ahora, en Ezequiel capítulo 28, él toma esta lamentación contra el rey de Tiro. Él está hablando en contra del rey de Tiro, la profecía cambia y comienza a dirigirse, ni más ni menos, que a Satanás. El poder que había detrás del rey de Tiro en cuanto a Satanás. Y dice, hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está describiendo a Satanás. Bien, Tiro era el centro del sistema comercial. Dios parece disponer de los sistemas comerciales de los hombres. Parece que Dios no está interesado en hombres que explotan a otros hombres para su propio beneficio. Claro que no. Dios desciende nuevamente en contra de Tiro por su comercialismo. En el capítulo 18 de Apocalipsis, el gran sistema comercial final que es destruido, vemos que allí dice nuevamente, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Llegamos al capítulo 23, versículo 1, dice, profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado. Yo le invito, estimado oyente, a que usted lea todo este pasaje hasta el versículo 14 y verá que habla aquí de los caldeos o los babilonios como conquistadores. Ya en el versículo 14 dice, aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Sí, la gran marítima Fenicia destruida. Y culmina a partir del verso 15 al 18 diciendo, acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años, visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Culminando, decimos que en los Salmos, un salmo del reino habla de Tiro trayendo sus regalos y demás, trayéndolos al Señor en la era del reino que está por venir. En uno de los pasajes que se menciona el reino de los reinos. Así que finalmente Tiro será usado nuevamente solamente para proveer al reino del Señor.
Luego de este estudio, vemos que somos animados a no contar nuestra posición o seguridad mundanal, pero en lugar de ello, invertir en la seguridad de Jesucristo, que va más allá de la oferta que este mundo tiene para ofrecer. Escucharemos más del pastor Chuck Smith en un momento. El pastor Chuck Smith contesta cuestiones que son enviadas por nuestra audiencia. Hoy tenemos una pregunta acerca de una parábola. Este radio oyente escribe: estimado pastor Smith, cuando leemos la parábola del sembrador, tal cual la encontramos en Mateo capítulo 13, ¿son los tipos de suelo enfatizados para el sembrador o para el oyente?
Estimado oyente, pienso que esto es enfatizado a los oyentes. Cuando la palabra de Dios encuentra cintos vacíos o también encuentra diferentes respuestas que vienen por escuchar precisamente la palabra de Dios. Yo pienso que nosotros queremos encontrar en el mundo que la palabra de Dios cayó en buena tierra. También tenemos que darnos cuenta que debemos tratar con el fruto del pecado.
Gracias, pastor Smith, por ayudarnos a entender esta parábola en su sentido central. En la siguiente ocasión en que el pastor Chuck Smith enfrente este micrófono, se enfocará sobre la gran tribulación y la limpieza que tendrá lugar justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Quieres saber de qué se trata? Sintonice esta emisora y la palabra de Dios para hoy para enterarse. Aquí el estudio de La Palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-220802. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor. ¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, toca los corazones de padres ocupados en Indonesia, lo principal que estén presentes, que amen y se involucren con sus hijos. Otórgales sabiduría para que hagan un equilibrio entre el trabajo y la familia. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Este muchacho llamado José pasó por todo lo inimaginable. Pudo guardar rencor, renegando de su desgraciada vida. Ahora se encuentra en una posición de poder y a sus hermanos en sus manos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos y gracias por acompañarnos a una nueva aventura en Misión 66, una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de este medio. David Kimberly y quien te habla, Johnny Pérez, estamos listos para ofrecerte, como siempre, un recorrido maravilloso de descubrimiento y exploración bíblica.
¿Estás tú preparado para el embarque? Hoy tenemos una historia conmovedora entre unos hermanos que estuvieron separados por años y se vuelven a encontrar.
Hoy habrá función de cine y telenovelas a la vez. Estoy segura que les gustará. Llorarás y te alegrarás con nuestros protagonistas.
Continuamos en el libro del Génesis y el relato de hoy está descrito en los capítulos 43, 44 y 45. El reencuentro de José con sus hermanos, que en el pasado actuaron contra su vida de manera perversa y con alevosía.
José fue fuerte y recibió a sus hermanos de nuevo. ¡Qué emocionante! Es el título del episodio de hoy.
Para aquellos que les cuesta perdonar, esta historia de hoy podría conducirles a ofrecer perdón.
Los hermanos de José ya habían tenido el primer contratiempo al enfrentarse con este egipcio, quien ejercía el cargo de primer ministro y estaba a cargo de la cartera de producción y comercio del país.
Las cosas habían empeorado en Canaán y el hambre era muy severa en la tierra, y los hermanos ya estaban de regreso en Canaán con su padre Jacob.
Génesis 43, 8 al 9 nos expone los acontecimientos. Entonces Judá le dijo a Israel su padre, «Envía al niño conmigo y nos prepararemos para partir. Así no moriremos, sino que seguiremos con vida. Yo te respondo por él. Será a mí a quien le pidas cuentas. Si no te lo devuelvo, ni lo pongo delante de ti, para siempre seré ante ti el responsable».
Los hermanos presionan a Jacob para que permita a Benjamín ir a Egipto con ellos, según la condición impuesta por el egipcio.
Se nota que Jacob sufre mucho en su corazón por el gran amor que siente por su hijo Benjamín y tiene miedo de perderlo.
Es correcto. Los versículos del 11 al 14 dicen que Israel, su padre, les dijo:
si tiene que ser, adelante. Pongan en sus sacos de lo mejor que tenemos y llévenle a ese hombre un regalo: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Lleven también una doble cantidad de dinero. Tal vez fue una equivocación. Tomen también a su hermano y prepárense para volver con ese hombre. Que el Dios omnipotente haga que ese hombre se compadezca de ustedes y les devuelva a su otro hermano, y también a Benjamín. Y si he de quedarme sin hijos, pues sin hijos me quedaré.
Jacob, abatido y sin esperanza, dice: mira, llévatelo. No tenemos alternativa. Nuestra vida está en peligro. Si ese hombre poderoso de Egipto lo está exigiendo, entonces es nuestra única opción.
Así que Jacob, a pesar de su molestia, temor y tristeza, permite que Benjamín viaje con los hermanos para enfrentarse a ese hombre poderoso.
Ciertamente, y entonces los hermanos salen de Canaán, llegando nuevamente a Egipto.
¿Qué les ocurrió luego?
Bueno, ellos de inmediato se dirigen a hablar directamente con el administrador de la casa de José, y allí son bien atendidos. Es más, ni siquiera les acepta la devolución, alegando que él sí recibió su pago correspondiente. También les explica que pudiera ser una bendición directa de su Dios.
Por otra parte, previamente al llegar, ya se han presentado ante José, quien ha dado la orden de trasladarlos a su residencia. Están asustados ante el traslado, pensando que pudiera ser una trampa. Pronto llegará el momento cuando José vuelve a encontrarse con sus hermanos directamente, pero esta vez traen a su hermano de sangre, más pequeño, a Benjamín.
Génesis 43, 26 al 31 leemos: cuando José llegó a la casa, ellos le presentaron el regalo que habían llevado a la casa y se inclinaron hasta el suelo delante de él. José les preguntó cómo estaban y dijo: ¿cómo está el padre de ustedes, el anciano de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Ellos respondieron: nuestro padre está bien y todavía vive. Y se inclinaron ante él con reverencia.
José levantó los ojos y vio a Benjamín, su hermano por parte de madre, y dijo: ¿este es su hermano menor de quien ustedes me hablaron? Y añadió: que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío.
Pero por causa de su hermano, José se sintió muy conmovido, así que apresuradamente buscó dónde llorar. Entró entonces en su aposento y ahí lloró. Pero se contuvo, y luego de lavarse la cara, salió y dijo: sirvan la comida.
Como vemos, no solo Jacob tenía un terrible sufrimiento en su corazón ante la realidad de que su hijo menor tuviera que ir a Egipto. También José, contemplando ahora a sus hermanos y especialmente al menor, no pudo contenerse y lloró emocionado. Su corazón apenas soporta ese momento trascendental.
Luego de comer juntos, queda entendido que las sospechas de espionaje están descartadas, dando por hecho que el impas se solventó satisfactoriamente.
Sí, ellos regresarán pronto a Canaán. Por lo tanto, preparan el equipaje y alistan su salida para la mañana siguiente.
Bueno, al parecer todo va saliendo bien. Ya están con Simeón y nada malo le ocurre a Benjamín.
Veamos qué relata el texto de Génesis capítulo 44, versículos 3 al 5. Con la luz de la mañana los hermanos partieron con sus asnos. Habían salido ya de la ciudad, pero aún no se habían alejado de ella cuando José le dijo a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, les dirás: ¿por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué se robaron mi copa de plata? ¿Qué no es esta la copa en la que bebe mi señor y con la que suele adivinar? Está muy mal lo que han hecho.
Cuando los hermanos de José ya están en camino, su mayordomo los intercepta. Previamente había trazado un plan para involucrarlos, donde Benjamín apareciese como el culpable de hurto. La copa personal de José había sido colocada en el equipaje de Benjamín.
Cuando el administrador se acercó y les increpa sobre el robo de la copa, ellos dijeron: no lo hemos hecho. Usted examine el equipaje. A cabalidad.
Y en el capítulo 44, versículos 11 al 13, dice: Deprisa, ellos bajaron el costal de cada uno a tierra y cada uno abrió su costal y buscó la copa, desde el mayor hasta el menor. Y la copa se encontró en el costal de Benjamín. Ellos se desgarraron sus vestidos y cada uno puso la carga en su asno y juntos volvieron a la ciudad.
Imagínense ahora, mientras el corazón de José casi estalla de emoción, los corazones de los hermanos ahora ciertamente entrarán en completa desesperación porque se sienten culpables. La vida les pasa factura.
Sin duda se preguntarán, ¿cómo podemos probar nuestra inocencia? Entonces se quedan aterrados, diciendo, ahora todos nos volveremos esclavos suyos. No hay nada que hacer.
Pero leemos en el versículo 17, José respondió, jamás haría yo algo así. Solo el que tenía la copa en su poder será mi siervo. Ustedes pueden volver en paz a su padre.
Luego los hermanos buscan una solución protegiendo a Benjamín, y Judá, uno de los hermanos, se ofrece en su lugar.
Entonces Judá se acercó a José y le dijo, «¡Ay, señor mío! Ruego permitir que este siervo suyo le diga unas palabras al oído. No se enoje mi señor con este siervo suyo».
Mi señor preguntó a estos sus siervos, «¿Tienen ustedes padre o algún hermano?» Y nosotros respondimos, «Tenemos un padre, ya anciano, y un hermano joven que él tuvo en su vejez. Un hermano suyo murió, y de los hijos de su madre, solo él quedó. Su padre lo ama».
Desesperado en esta hora tan difícil, Judá intenta interceder y procede hablando con el hombre poderoso de Egipto, que todavía no saben que es José. Sigamos la secuencia de lo que Judá continúa argumentando.
«Y cuando nuestro padre nos dijo, vuelvan para comprar un poco de alimento para nosotros. Le respondimos, solo iremos si nuestro hermano menor va con nosotros, porque si él no está, no podremos presentarnos ante ese hombre».
Entonces mi padre, siervo de mi señor, nos dijo, «Ustedes saben que mi mujer me dio dos hijos. Uno de ellos, hasta ahora no he vuelto a verlo. Alguna fiera lo hizo pedazos. Si ahora se llevan también de mi presencia a este y le sucede algo malo, harán que mis canas bajen al sepulcro por causa de ese mal».
Entonces continúa Judá exponiendo su defensa a favor del intercambio.
«Así que si yo vuelvo ahora a mi padre y el niño no va con nosotros, cuando no lo vea, morirá. Entonces nosotros haremos que las canas de nuestro padre bajen al sepulcro por causa de la tristeza».
«Este siervo se hizo responsable del niño ante mi padre. Por eso ruego, mi señor, permitir que yo me quede en lugar del niño y que el niño se vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo podré volver sin el niño? Jamás podría ver el mal que le sobrevendría a mi padre».
El texto revela que hay un clima de profunda tensión. El corazón de los oyentes ya debe estar pendiente al máximo. Cuando llegamos al capítulo 45, en el clímax de la historia, los corazones de los hermanos están desesperados. El de Benjamín seguramente ya apenas lo aguanta. En el clímax, Génesis 45:1-7, nos cuenta que
«José ya no podía contenerse, así que exclamó, ¡que salgan todos de mi presencia! Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos, y dio rienda suelta a su llanto, y lo supieron los egipcios y en la casa del faraón.
Y les dijo, yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban confundidos en su presencia».
Entonces José les dijo, acérquense a mí. Y él les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación».
¿Te imaginas? ¡Qué cosa tan sorprendente!
De repente, el hombre poderoso de Egipto comienza a hablar en hebreo y con un acento bien conocido. Los hermanos escuchan la frase que los destroza y desgarra sus corazones. «Soy José, el que ustedes vendieron a Egipto».
Me pregunto, ¿qué pensaría Benjamín ante tal revelación?
Pues imagínenselo.
José sigue bajo el influjo de fuertes emociones. Dice el versículo 12 del capítulo 44.
Ustedes y mi hermano Benjamín lo están viendo, que soy yo mismo quien les habla. Así que cuéntenle a mi padre de toda mi riqueza en Egipto y de todo lo que han visto. Pero dense prisa y traigan aquí a mi padre. Y llorando, José se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Llorando también, José besó luego a todos sus hermanos, y después sus hermanos hablaron con él.
Y así termina la historia de José con sus hermanos en Egipto, en el momento en que lo reconocieron. Tendremos otro episodio más profundo por delante que seguramente llegará a nuestras emociones y a nuestros corazones.
El texto termina relatando que los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob.
Y le dieron la noticia. Le dijeron, «José vive todavía. Es el señor de toda la tierra de Egipto». Pero en el fondo, Jacob se afligió porque no les creía. Y cuando Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Israel dijo, «José vive todavía. Iré a verlo antes de que me muera».
Ese es el poder del perdón. También es un gran ejemplo de cómo Dios vence el mal con el bien y convierte en bendición lo que el hombre pretendía dañar. Querido oyente, que nos acompañas, ten cuidado con tu corazón.
¿Qué piensas de esta historia real? ¿Has experimentado el perdón en tu vida o necesitas ser perdonado? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y déjanos tus comentarios y envíanos tus preguntas. También puedes solicitar el librito Misión Génesis.
Después de escuchar lo que ocurrió en esta familia, no sé si a ti, pero los latidos del corazón se aceleran. Y ahora tengo aquí varias preguntas que hemos recibido.
Nos escribe Danelli desde los Estados Unidos y pregunta, ¿cómo es posible que los hermanos de José no lo reconocieron? ¿Es factible eso? Un hermano que no reconoce no recuerda al otro. ¿Qué clase de amnesia es esta?
Ya ves, hay que tener cuidado con un texto tan poderoso y que contiene tantas emociones juntas.
Creo que para el próximo programa es bueno para nosotros traer un cardiólogo para que nos cuide, porque la Biblia es realmente emocionante.
Tienes razón, pero ahora razonemos. Cuando José fue vendido por los hermanos, tenía aproximadamente 17 años. Ahora tiene más de 30. Así que José debe tener alrededor de 37 a 39 años, porque ya han pasado 7 años de abundancia y es solo durante la hambruna que se reencuentra con sus hermanos. Entonces aquel muchacho, un adolescente, 20 años después, es diferente. Además, los hebreos son pastores nómadas barbudos. Los egipcios, como observamos en las figuras y dibujos de la época, son muy diferentes.
Así que digamos que José
está dentro del estilo.
Sí, vestido según la usanza egipcia. Ellos jamás podrían reconocerle vestido así. Después de 20 años, incluso, podrían verlo y decir, se parece a alguien que conozco. Pero nadie podría imaginar que fuera el mismo José.
Así que es algo plausible.
Además, ni siquiera hablaba hebreo.
Cierto, hablaba egipcio, por supuesto.
Federico desde Argentina escribe al WhatsApp y dice, llama la atención lo relatado en Génesis 44 y ¿es José adivino? ¿Qué era esta copa mágica que introdujo en el equipaje de los hermanos?
Gracias, Federico. Pongamos atención al que José no estaba jugando el juego de la copa como uno pudiera imaginarse. Lo que ocurre es que José se movía en un contexto donde se practicaba la adivinanza, habilidades conocidas por el sufijo mancia, como la quiromancia, litomancia, entre otras. En este caso, observamos una práctica llamada hidromancia, donde la persona visualiza el futuro observando la copa de agua.
Ah, José ordena a su encargado que se les informe a los hermanos de tal hecho, a fin de inducir miedo en ellos. La idea es asustarles. porque se esperaba que una persona en su puesto tuviera tal capacidad adivinatoria. Pero José no lo practicaba.
Los hermanos temerían cuando descubrieran el significado de esa copa personal. José está como que jugando a la casa del tesoro de la época. Él mismo colocó la copa en el equipaje de sus hermanos. Por lo tanto, es imposible inferir que José practicó adivinación. Al contrario, la Biblia informa que solo la revelación de Dios es lo que regía a José.
Bien, el texto bíblico nos trae una lección relevante sobre el perdón versus el rencor. ¿Cómo superó José este sentimiento?
Recuerdo que en episodios anteriores, Johnny, dijiste que alguien que tenía familia, tenía su tierra, tenía sus cosas. De repente llega a una tierra extraña, lo pierde todo, se atasca, y de repente hay un vuelco en su vida. ¿Cómo lidiar con este sentimiento así?
David, los hermanos de José lo lastimaron, fueron perversos. José pasó por todo lo inimaginable. Pudo guardar rencor renegando de su desgraciada vida. Ahora se encuentra en una posición de poder y a sus hermanos en sus manos. Podría decirse, ahora es el momento perfecto para la venganza.
José podría decir, sí, ahora se van a enterar.
Diría, mi venganza será terrible.
Exactamente. La cuestión clave es darse cuenta de lo bien que José cuidó de su corazón a lo largo del tiempo. Nunca permitió que los problemas de la vida le causaran resentimiento, que lo llevaran a pecar, que es el inicio del problema en nuestros corazones.
Es verdad, siempre se comportó con rectitud.
Así que ese proceso, esta obra divina en la vida de José a través del sufrimiento, de la tribulación y su respuesta positiva, no permitiendo que la amargura y el resentimiento crezcan en ningún momento, le permitió tener la tremenda fuerza para perdonar a sus hermanos.
Sí, este es un punto que tiene que ser comprendido.
En lo referente a la segunda pregunta, la respuesta aquí es que José tiene la visión correcta de las cosas. José no tenía una visión limitada, mirando solo por sí mismo y su venganza.
Comprendo.
José entendía que Dios estaba por encima de todo y tenía control de su situación. Así que, cuando alguien te perjudica, confía que Dios es soberano e interviene según su designio. No tomes la justicia por tus propias manos, sino espera en la voluntad de la acción divina. Ahí está la gran sabiduría de José, que tú que nos escuchas debes considerar ponerlo en práctica en tu vida.
Y ya que nos estás siguiendo, quizás hagas la misma pregunta que yo. El capítulo 45, 6 y 7, dice que fue Dios quien envió a José a Egipto, pero la historia dice que los hermanos lo vendieron. ¿Puedes decir quién realmente vendió al muchacho?
Revisemos aquí el remitente. Al fin y al cabo, ¿quién lo envió? ¿Quién envió a José allí? Aquí está la cuestión. Tenemos una tendencia peligrosa a ver las cosas con prejuicios. La vida es compleja y tiene muchas facetas, y la sabiduría bíblica en sí tiene muchos aspectos.
A veces corremos el riesgo de cortar aquellas que no nos interesan y quedarnos con una limitación, un reduccionismo bíblico muy grande que no sirve de nada.
Es cierto que los madianitas se llevaron a José a Egipto. Es cierto que sus hermanos lo hicieron ir, y es cierto que Dios también lo hizo ir. Así que es una cosa difícil. Quienes están pasando por dificultades saben que esto tiene que ver con lo que hiciste, con lo que hicieron otros, pero también con Dios.
Lo que salva a José es su confianza en Dios, su creencia absoluta en el Señor que rige el universo.
Es decir, a pesar de todo lo que esté sufriendo, Dios tiene el control y el dominio. Él nos está enrumbando hacia un propósito absolutamente correcto y perfecto.
Parece que él leyó Romanos 8:28, que dice, «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman». Es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito.
Si José enfocara su visión en sí mismo, diría, soy un miserable, cuántas tonterías he hecho en mi vida, soy un muchacho malcriado, no soy bueno.
Y si se concentrara en los hermanos, diría, no son buenos, los mataré. Aunque en realidad la culpa es de mi padre, que no nos crió correctamente.
Pero él no mira ni a sí mismo, ni a sus hermanos, ni a su padre, sino que mira a Dios. Y con una teología completamente correcta, José fue capaz de soportar el dolor y la angustia, y luego la alegría, la felicidad, y finalmente estuvo dispuesto a perdonar porque él tenía el conocimiento correcto de Dios. Y a través del poder del perdón, toda la familia de José serían salvados de la hambruna. Esto me lleva a decirte que cuando crees en Jesús, Dios perdona tus pecados, no importa qué tan malo hayas sido y qué tan mal hayas hecho. Dios te perdona y te ofrece vida eterna, salvación eterna.
Muchas gracias, Johnny, por la explicación. Y ahora, ¿cómo resumirías la misión de hoy? ¿Qué clave podemos llevarnos para nuestro transitar por la vida?
Tenemos una lección extraordinaria en Génesis 43 al 45, muy emocionante. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la Biblia es un libro emocionante. Y esta historia de José se compara con las películas más electrizantes y las telenovelas más emocionantes que jamás haya producido ningún medio.
Es por eso que leemos y estudiamos la Biblia, viviendo y sufriendo la realidad de los propios personajes. De esa manera aprendemos a través de ellos.
Pero la verdad detrás de todo esto es que, para soportar y lidiar con las grandes emociones de la vida, las montañas rusas de grandes dolores, alegrías, el corazón debe estar conectado con la mente de la manera correcta. Hay momentos en los que el corazón se acelera de felicidad y al mismo tiempo puede caer en una profunda depresión y mucha tristeza.
Y la única forma en que el corazón puede soportarlo es si está siendo dirigido por ideas correctas. José soportó toda la tristeza, todo el dolor, toda la alegría, toda la gran variación cardíaca que se apoderó de su corazón, porque él tenía el conocimiento correcto de Dios. ¿Lo tienes tú?
Buena pregunta. La tranquilidad, la paz que le permitía lidiar con las grandes variaciones emocionales de la vida, provenía de su confianza en que Dios controlaba todas las cosas. El texto nos dice con bastante claridad que los hermanos no necesitaban culparse a sí mismos, porque Dios le envió antes para guardar un remanente en esta tierra y para salvar sus vidas con gran liberación.
El corazón de José estaba perfectamente dirigido por la mejor teología posible. Recuerda, el buen corazón solamente lo es con la mente en su debido lugar. ¿Te has preguntado mientras escuchabas qué hacer para conocer a Dios y tener una perspectiva correcta de Él?
Kimberly te dará nuestra forma de contacto. Escríbenos y con gusto te ayudaremos con las respuestas.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando estás en el hospital evangélico, sabes que podés confiar. Además de innovación y tecnología, podés contar con el apoyo y calidez humana de todo el personal, tanto en sus sanatorios de Montevideo y Colonia, como en sus 18 centros de medicina familiar en el interior. Cuando estás en el evangélico, sabes que es un lugar para sentirse bien. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Thank you.
Cuando los grupos juveniles de las iglesias participan en viajes misioneros de verano, suceden cosas curiosas. De repente esos jóvenes acostumbrados a la comodidad, quizás por primera vez en sus vidas, se enfrentan a una situación totalmente desconocida. Se encuentran con una unidad monetaria que no entienden del todo, un idioma diferente al suyo, un entorno muy distinto al de su acogedora habitación en casa, y lugares inusuales donde dormir, así como comida a la que no están acostumbrados. Y de repente, esos adolescentes que rara vez tienen tiempo para leer la Biblia, se levantan temprano cada mañana para atender devocionales. Eso es algo increíble. De hecho, si te fijas, hay un adolescente con una Biblia en cada piedra. No es así en casa, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa con aquellos a quienes les resulta aburrida la oración en casa? Pues ahora quieren reuniones de oración. Algunos que nunca antes habían orado en voz alta, de repente encuentran las palabras para hacerlo. ¿Qué está pasando aquí con ellos? Bueno, quizás lo mismo que está ocurriendo donde tú te encuentras. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema personalmente en bancarrota, espiritualmente rico. Ahora bien, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios proviene de 2 a los Corintios 1 y comenzaré a leer en el versículo 8. Pablo allí está luchando. El texto dice, «Estábamos bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida». Quizás eso es algo con lo cual te identificas. Luego continúa diciendo, «Nos sentíamos como sentenciados a muerte». Pero eso sucedió para que, bien, hagamos una pausa aquí. Él estaba buscando la razón de esa enorme presión de estar al límite, de esa desesperación incluso por la vida. ¿Por qué Dios había permitido que eso sucediera? ¿Cuál fue la razón? Bueno, él dijo, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Y luego añadió, ¿quién resucita a los muertos? Vaya, eso es algo grande. Pablo dijo, oye, estoy en bancarrota, no me quedan recursos. ¿Por qué? ¿Cómo llegué a esta situación? Ya no podía depender de mí mismo, completamente le dejé todo a Dios, poniendo todo en sus manos. Entonces, ¿qué ocurrió? El versículo 10 dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Te hablé acerca de la situación del viaje misionero en el que participan jóvenes. A ellos les quitan todo aquello de lo que normalmente puedan depender, y por eso se ven obligados a aferrarse a Jesús como si su vida dependiera de Él. Realmente no es que de repente empiezas a necesitar al Señor cuando estás en bancarrota, es que simplemente no te das cuenta hasta que estás en bancarrota. Entonces, algo muy íntimo sucede en tu relación de amor con Cristo. Experimentas el poder de Él ilimitado en el momento de tu total impotencia. De cierta manera, no conoces realmente al Señor hasta que en verdad lo necesitas. Nuestro cristianismo seguro, predecible y con abundantes recursos nos aísla de vivir realmente por fe. Y entonces, permite que todo se derrumbe. Solo para poder sostenerte. Y descubre lo que Él puede hacer cuando nada depende de ti y todo depende de Dios. Y en ese momento es cuando puedes aprender que Él es suficiente. Él llena tu cuenta bancaria vacía y lo hace con una paradoja, algo que parece lógicamente contradictorio, absurdo o contrario al sentido común, y que únicamente Dios podría revelarnos. ¿Estás preparado para escucharla? Aquí está. En tu bancarrota, finalmente puedes ser rico. Queremos escuchar de ti. Conéctate con nosotros escribiendo a unapalabracontigo@transmundial.org. Otra vez, nuestro correo electrónico es unapalabracontigo@transmundial.org. Agradeceremos mucho tu comentario y gracias por tomar unos minutos de tu precioso tiempo para escribirnos.
Mujeres de Esperanza.
Bienvenida, amiga, a un nuevo encuentro de Mujeres de Esperanza. Es un gusto formar parte de este círculo de amigas donde podemos hablar y pensar en temas de nuestro interés. Gracias por acompañarnos. Comparte con tus amigas y diles que sean parte de este grupo virtual.
Nos ocuparemos hoy de un importante asunto como lo es el ejercicio. Fuimos creadas de tal manera que pudiéramos movernos y además es importante para la salud en general. Si puedes, tienes que moverte. Te hará bien a tu físico y también a tu mente. Quédate con nosotras y disfruta lo que hemos preparado para ti. Ya verás cuántas cosas maravillosas lograrás si te propones comenzar a hacer ejercicios.
Te contaremos además acerca del concepto que tenía el apóstol Pablo en cuanto a correr la carrera de la vida y ser una triunfadora. Gracias por estar allí. Comencemos disfrutando nuestro primer tema musical.
Si acaso sé mi vida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mí.
Realmente me gusta mucho hacer ejercicios. Casi cada día salgo a correr por las tardecitas luego de regresar del trabajo. Tengo la gran ventaja que a mi esposo también le gusta hacer ejercicios. Por tanto, salir de a dos es mucho más fácil. Además, nos unimos a un grupo como de 40 personas a quienes les gusta correr y nos estimulamos unos a otros. Ninguno quiere quedar atrás, por tanto nos damos coraje a través del Facebook. Eso es una gran ayuda.
Pero cuando no te gusta hacer ejercicios, eso se transforma en un problema. Por eso deberías buscar que sea una actividad disfrutable y algo bien normal en tu vida, así como alimentarte, levantarte de la cama o ir a trabajar cada día. Si el ejercicio es divertido y simple, será más fácil hacerlo un hábito.
La verdad es que nuestros cuerpos fueron diseñados para el movimiento. Solo necesitas observar a los niños cuánto gozo les proporciona el movimiento. Hay un par de puntos claves que podemos aprender de los niños en cuanto al ejercicio o movimiento. Primero, no se requieren equipos complicados ni instrucción. Segundo, el ejercicio para los niños se hace más fácil cuando lo hacen con otros. La correcta cantidad de ejercicio junto a una buena nutrición puede mejorar tu vida, ayudarte a vivir más, ser más productiva y tener más energía.
¿Quieres saber qué puede sucederte si no haces ejercicios? Escucha, tus músculos se ponen débiles, te sientes cansada, estás más propensa a sufrir enfermedades tales como las del corazón, colesterol alto, osteoporosis y aún depresión. La clave para un ejercicio regular es desarrollar hábitos que disfrutas. De esa manera, el ejercicio llega a ser un modo de vida y puedes descubrir ese gozo que siente un niño.
Pon atención a estos dos puntos claves para recordar mientras haces ejercicios. Asegúrate no retener la respiración, particularmente durante entrenamientos de fuerza. Debes respirar profundo, fuerte y en forma regular. Siempre debes estar atenta a tu postura corporal. La panza o vientre sostenido o apretado para adentro, hombros bajos, espalda derecha y cabeza en alto. Si tu postura es mala durante el ejercicio, estarás más propensa a sufrir un daño.
No todos los ejercicios son los mismos. Hoy hablaremos de tres clases más importantes de ejercicio. La primera, y quizá la más importante, es la gimnasia o ejercicio aeróbico. Aeróbico significa con oxígeno. El segundo grupo está dentro de los ejercicios anaeróbicos o ejercicios sin oxígeno. El tercero, hablaremos brevemente acerca de estiramiento y relax.
Hablemos de ejercicios aeróbicos. Es el ejercicio o gimnasia que involucra inflar o inhalar y soplar o exhalar. No significa que debas quedar exhausta. Cuando haces ejercicio aeróbico, deberías ser capaz de llevar una conversación. Probablemente transpirarás. Los ejercicios aeróbicos más comunes son caminar, trotar, danzar, nadar, andar en bicicleta, hacer deportes tales como tenis, básquet, fútbol y soccer. Para mantenerte interesada, quizás necesites una variedad de actividades que puedas escoger. Los equipos deportivos a menudo resultan ser mejores opciones debido a que formas parte de un grupo que depende de ti también. Quizás tengas momentos que no sientas ganas de hacer ejercicios, pero al saber que otros dependen de ti para el juego, continúas adelante.
Trata de encontrar 30 minutos cada día para realizar actividades aeróbicas. Eso es ideal para tu salud. El ejercicio aeróbico regular es bueno para tu corazón y para tu bienestar o aptitud general. Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, obesidad, colesterol alto y presión sanguínea alta. Después de un tiempo, notarás que te sientes más enérgica. Estadísticamente vivirás más y tendrás mejor calidad de vida.
El ejercicio anaeróbico involucra ejercicios basados en breve e intensa fuerza. Es el ejercicio que desarrolla tu fuerza y resistencia muscular. Pongamos un ejemplo. Estira los dedos de una mano, luego cierra apretadamente el puño. Abre nuevamente tu mano. Repite esta acción rápidamente. Trata de hacerlo 50 veces en 20 segundos. Después de un momento, tu mano se siente muy pesada y deberás hacer más lento hasta detenerte. A esto le llamamos una actividad anaeróbica. Si fuéramos a repetir este ejercicio regularmente, lograríamos hacerlo mejor y más veces en menos cantidad de tiempo.
Por ejemplo, si has desarrollado una mala postura y decides hacer gimnasia para mejorarla, podría resultarte incómodo y difícil mantenerte al principio. Pero si permaneces y te mantienes intentándolo, eventualmente los músculos que quieres usar para tener buena postura llegarán a ser más fuertes y tu cuerpo se acostumbrará a una nueva manera de pararte. Esto es lo que sucede con el entrenamiento anaeróbico o entrenamiento de fuerza.
Hay tres ejercicios anaeróbicos que nos gustaría recomendar que hicieras, tres veces cada semana. Son agacharse o ponerse en cuclillas, incorporarse y empujar. Haciendo estos ejercicios, mantendrás fuerte y gruesos tus huesos y tus músculos. Te ayudarán a transformar los alimentos en energía. Estos ejercicios te harán más fuerte, mejorarán tu postura y te darán más energía. Puedes probar el entre sentarte o ponerte en cuclillas, de pie junto a una mesa para sujetarte suavemente. Prueba de sentarte como si lo hicieras en una silla, pero en este caso sin tener una silla, y luego te pones en pie nuevamente. No olvides mantener la buena postura, la cabeza derecha y en alto, la panza apretada, los hombros bajos y la espalda derecha. Con este ejercicio vas a tener fuerza en tus piernas al tiempo.
El otro ejercicio se realiza acostándote sobre tu espalda, con los pies en el piso y las rodillas dobladas, las manos detrás de la nuca. Consiste en levantar los hombros y la espalda del piso. El último ejercicio se puede hacer desde los dedos de los pies y acostada sobre tu estómago. Debes comenzar con las rodillas sobre el piso, el rostro hacia abajo y las manos sobre el piso a la altura de los hombros. Respiras profundo tomando aire. Luego comienzas a levantar con tus manos el pecho, el estómago, las caderas, hasta que tus brazos queden bien estirados. Lo único que quedará tocando el piso serán tus manos, las rodillas y los pies. Bajas el pecho, el estómago, y antes que toque el piso los levantas otra vez, y así por varias veces. Cada 2 días trata de repetir los ejercicios por 15 veces cada uno. Recuerda que estos ejercicios mantendrán fuertes tus huesos y te darán más energía. Si sientes cualquier dolor en tu espalda abajo, deja de hacer los ejercicios.
La tercera clase de ejercicios de los que te hemos estado hablando tratan sobre estiramiento y relajación. Los ejercicios de estiramiento incrementan tu flexibilidad, de modo que las uniones de tu cuerpo sean capaces de moverse a través de un completo recorrido de movimiento. Las uniones más grandes, como la de los hombros, columna, caderas, necesitan ser estiradas cada día, especialmente antes y después de hacer cualquier ejercicio o tarea pesada. El estiramiento debe ser agradable. El sobreestiramiento o muy pronunciado puede llevar a toda clase de tensión del músculo o daño del tendón. Si en tu trabajo diario te mueves mucho, ya puedes contarlo como parte de tus ejercicios aeróbicos. Por sobre todo, disfruta tus ejercicios y permanece en forma saludable con mucha energía.
Con todo esto queremos animarte a no llevar una vida sedentaria, porque nuestro cuerpo necesita movimiento. Hacemos ahora una pausa y seguimos conversando. Hemos hablado hoy acerca de cuán maravilloso resulta ser el ejercicio para nuestros cuerpos. Sé que me siento mejor y me veo mejor cuando hago ejercicios en forma regular. me es de ayuda para fortalecer mi corazón y mis huesos. También necesitamos tomar cuidado de nuestras mentes. La vida a veces se presenta difícil y podemos llegar a sentirnos muy agobiadas. Nos preguntamos si estamos corriendo bien la carrera de nuestra vida.
¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás con este tema de hacer ejercicios? ¿Haces algo realmente por tu salud? ¿Caminas? ¿Corres? ¿Andas en bicicleta? Nuestros profesionales de la salud se esmeran en repetirnos una y otra vez acerca de la necesidad de hacer ejercicios. La mayoría de nosotras sabemos la importancia de escoger una manera saludable de vivir. Aún seguramente sabemos cómo lograr esto, comiendo alimentos saludables, haciendo ejercicios regularmente, bebiendo mucha agua y descansando lo suficiente. Pero no porque sepamos cómo hacerlo significa que lo hacemos o lo estemos haciendo. Para tener cuerpos sanos significa que debemos trabajar para lograrlo. Y trabajar en ello significa que escogemos y preparamos alimentos que son buenos para nosotras y nuestras familias, como consumir carne, tanto roja como blanca, el pescado, los vegetales y las frutas. Necesitamos suficiente descanso y hacer ejercicio. Podemos comenzar a hacer cosas saludables, pero ¿nos mantendremos haciéndolas? ¿Qué sucede cuando nuestro diario vivir se torna tan ocupado con las diferentes tareas? ¿Nos damos por vencidas? ¿O escogemos ir adelante lo mejor que podamos? ¿Qué tal si te pregunto si corres bien la carrera de la vida? ¿Sabes a qué me refiero? Correr bien significa escoger hacer bien lo que es correcto. Un plan de ejercicios, por ejemplo, y lo seguimos a pesar de sentir que es más fácil darte por vencida. A veces queremos darnos por vencidas cuando no vemos los resultados de manera inmediata. Lo sé por experiencia propia. Por eso es importante mantener nuestra mente enfocada en los resultados futuros. Debemos pensar, estaré sana si me mantengo haciendo ejercicios, comiendo sano y descansando lo suficiente. Correr bien la carrera de la vida significa no solo cuidar de nuestra condición física, sino, más importante aún, nuestra condición espiritual. La salud espiritual nos relaciona con Dios, quien nos creó y desea tener una relación personal con nosotras. La Biblia, la palabra de Dios, compara el correr con una carrera con nuestra vida o en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo, un líder de los cristianos del primer siglo, escribió a algunas personas en la ciudad de Corinto, una ciudad griega donde acostumbraban tener competencias deportivas. Les escribió lo siguiente: recuerden que en una carrera todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todos los atletas practican estricto autocontrol. Ellos lo hacen para recibir un premio que se corrompe. Nosotros, al contrario, lo hacemos por un premio incorruptible. Por eso yo corro así, con un propósito en cada paso y no como uno que golpea el aire. Disciplino mi cuerpo como un atleta, haciendo lo que debo hacer. Estas son palabras que nos dejó el apóstol. Y sabes que Pablo, el apóstol, nos dice que tenemos que estar comprometidas a correr bien en nuestras vidas espirituales, así como ejercitamos nuestros cuerpos o siendo un atleta. Nuestro enfoque espiritual debe estar sobre un premio eterno y no un premio que se le da al ganador de la carrera. Esa es una recompensa terrenal que por lo general después se tira o se almacena en un estante. Quizás en tu casa, en algún estante, tengas uno de esos premios. Un premio eterno es para siempre, nunca se pierde. Para correr bien la carrera no es algo que podamos hacer por nosotras mismas. De hecho, Jesús, el Hijo de Dios, dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Necesitamos depender de Él para correr bien la carrera de la vida. Te preguntarás, ¿quién es ese Jesús y cómo puedo depender de Él? Bueno, te cuento que hace más de 2000 años Dios envió a su perfecto Hijo a la tierra en forma humana. Quizás ya lo sabes. Jesús vivió entre los hombres y, siendo aún muy joven, murió clavado en una cruz de madera. Era inocente y perfecto, pero eligió morir como nuestro sustituto. Realmente somos nosotras que merecíamos morir, pero Jesús, con mucho amor, se sacrificó por nosotras. Jesús resucitó de los muertos y tiene todo poder para ayudarnos en cualquiera de nuestras circunstancias. Quiere ayudarnos a correr bien la carrera de la vida y nos ofrece la vida eterna para siempre con Él. ¿Esto tiene sentido para ti? Podrías estar luchando cada día para lograrlo. A momentos podrías sentirte sin esperanza al mirar tu futuro. Lo mejor que puedes hacer es creer en lo que Jesús hizo por ti. Amiga, confíale tu futuro en sus manos. Él quiere darte esperanza y paz. El apóstol Pablo, al final de su vida y estando ya en la cárcel por predicar el Evangelio, dijo lo siguiente: porque yo ya estoy a punto de partir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Aquí Pablo describe lo que significó para él correr bien la carrera de la vida. Terminó la carrera de la vida permaneciendo fiel al Señor Jesucristo, y esto es precioso. Esperaba recibir el premio que Dios había prometido a todos aquellos que creen y le siguen fielmente. ¿Deseas tú también correr la carrera de tu vida de la manera correcta? Quiero que sepas que Dios tiene un plan para la vida de cada ser humano y tiene uno para ti también. Dios te da la libertad de escoger. Tú decides vivir la vida a tu manera o a la manera de Dios. El Señor sabe lo que es bueno y mejor para cada una de nosotras. Amiga, decide hoy confiarle tu vida y tu futuro a Dios y tendrás paz y alegría en tu corazón. Por sobre todo, recibe a Jesús como tu Salvador. Permite que Él sea parte de tu vida y te guíe cada día mientras transcurra la carrera de tu vida en esta tierra. Nunca te apartes de Dios. Él quiere ser tu ayudador en toda circunstancia, en esos momentos de alegría, pero mucho más en esos momentos de tristeza, de necesidad. Habla con Dios, con el Señor, por medio de la oración. La oración es una conversación que podemos tener con Dios cada día, contarle nuestras cosas y escuchar lo que Él quiere decirnos. Y lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, donde puedes conocer a Dios y saber de su voluntad para ti. Te animo que en este día tomes una decisión de creer en Jesucristo, de recibirlo en tu corazón y disfrutar de su presencia mientras tienes que caminar sobre esta tierra. Disfruta ahora de una canción más.
Corriendo prosigo la carrera, corriendo hay
a través de lo largo de mi vida, he aprendido que Dios, en su bondad y amor, quiere ayudarnos a vivir bien y correr la carrera de la vida para terminarla con gozo. Querida amiga, no dejes de confiar y esperar en Dios cada día. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610 y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Meditemos hoy. Una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
Todos los seres humanos aspiran a la dicha. Es un instinto natural en nuestro ser. Buscamos y perseguimos a la felicidad a través del trabajo y las diversiones. ¿No será por eso que un pesado pesimismo parece dominar a muchos hombres y mujeres que han llegado a creer que la felicidad es una efímera ilusión? La ven como el espejismo en el desierto que parece agua, pero retrocede mientras avanzamos. Muchos han buscado, han perseguido la felicidad, acumulado enormes fortunas, o quizás consiguiendo el aplauso público. El mundo está de espectador y piensa que los tales han llegado a la meta, la felicidad. Pero están tristemente equivocados. Nadie menos que Juan D. Rockefeller, padre, alegó en su autobiografía: "Yo estoy seguro de que están en un error los que piensan que la posesión del dinero en abundancia trae la felicidad". Pobre Rockefeller, a pesar de sus millones, no era feliz. Stefan Zweig, el gran escritor austríaco, había llegado hasta la cumbre de la popularidad en Europa, y todos creyeron que era uno de los hombres más felices, pero se suicidó en compañía de su esposa en Brasil. Ni su éxito como literato, ni su dicha de estar casado con una mujer hermosa que lo amaba de todo corazón, le habían traído la felicidad. Se podría confeccionar una larga lista de personajes que fueron envidiados por los que miraban las apariencias, pero con estos dos ejemplos nos basta. Jesús dijo en una ocasión: "Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee". Notamos que la Biblia concuerda con lo que hemos observado, lo reafirma, le pone punto final. Pero Jesús terminó su largo discurso observando: "Buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas". Perseguir la felicidad es como perseguir la gacela. Pero la correcta relación con Dios es gozo. Y esta relación es por medio de Cristo Jesús, al aceptarle como Salvador.
¿Te has preguntado alguna vez qué contiene para ti la Biblia? Así se titula uno de los cursos a distancia de la Escuela Emaús, con mucha información sobre cómo fue compuesta la Biblia, su contenido, sus principales personajes y eventos, y cuál es su mensaje para ti. Solicita tu primer curso gratis y conoce otros títulos, comunicándote al 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Es bien sabido que el amor y la misericordia de Dios son temas destacados en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de la Biblia. Pero si buscamos, encontraremos que el amor y la misericordia de Dios son grandes principios de todas las Sagradas Escrituras, la Biblia. Bienvenidos a Través de la Biblia. Soy el pastor Lemuel La Rosa, anfitrión de este programa. Hoy el maestro Samuel Montoya nos cuenta más sobre el amor y la misericordia de Dios, basado en Deuteronomio, capítulo 5, a partir del verso 27 y hasta el capítulo 6, verso 25. Voy a reiterar la dirección del estudio bíblico de hoy en el Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 27 hasta el capítulo 6, verso 25. Gracias a las donaciones y ofrendas de personas como usted, en este mes podemos seguir adelante. Si decide dar una ofrenda este mes, nos lo hace saber por WhatsApp al 091-610-610. Antes de iniciar nuestro estudio de hoy en Deuteronomio capítulo 5, verso 27, les invito para que oremos a nuestro Dios y Padre Celestial. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por la Biblia, tu santa palabra. Hoy la abrimos otra vez para meditar y pensar en tus grandes verdades. Gracias, Señor, por este espacio a través de la Biblia. Gracias por Radio Transmundial, que transmite desde hace más de 44 años estos principios y valores de la Biblia. Pedimos ahora tu bendición para el tiempo de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo 5 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el mandamiento en cuanto a la codicia. Y dijimos que ese mandamiento enseña que es pecado simplemente codiciar alguna cosa que no es nuestra. Ahora, los israelitas fueron dispersados porque no guardaron estos mandamientos. Prometieron al Señor que los guardarían, pero es evidente que no les fue posible. Ahora los jefes de las tribus y los ancianos dijeron a Moisés en los versículos 27 al 29 de este capítulo 5 de Deuteronomio: «Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El problema, amigo oyente, era que la nación fracasó en guardar la ley. Los israelitas estaban bajo condiciones favorables cuando vivían en la tierra prometida. La ley fue dada para aquella tierra tanto como para aquella gente, pero no les fue posible guardar la ley, y eso debe servirnos de lección a nosotros. Así como no les fue posible a ellos guardarlos, tampoco a nosotros nos es posible guardarlos. La ley es un espejo que revela lo que está en el corazón. Debemos mirarnos en él y nos revelará a cada uno de nosotros que somos pecadores. Las manchas se ven. El espejo en el baño revela que la cara está sucia, pero el espejo no va a lavar la cara y va a quitar esas manchas. La ley puede revelarnos el pecado nuestro, pero no puede salvarnos. Necesitamos usar el lavamanos debajo del espejo y lavarnos para quitarnos las manchas sucias. De ninguna manera puede el espejo quitarnos las manchas. Uno tiene que venir al lavamanos y lavarse. La ley es el espejo que le dice que se lave, amigo oyente. Nos dice que vengamos a Cristo. Es la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, que nos lavará y que seguirá lavándonos de todo pecado. Hay un himno que dice, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. En verdad no es tan importante si usted aprueba los 10 mandamientos o no. Lo importante, amigo oyente, es si los ha guardado. Ahora, si usted es honesto, sabe que no los ha guardado. Y eso significa que necesita de un Salvador. Él puede quitarle todas las manchas sucias. Dice allá en Isaías 1:18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Cuando usted venga a Cristo, amigo oyente, Él le perdonará y le limpiará de toda maldad. Entonces usted quedará sin mancha delante de Él. Y así terminamos nuestro estudio del capítulo 5 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 6. Encontramos en este capítulo las instrucciones relacionadas con la ley. Estamos seguros que usted ha notado que en el libro de Deuteronomio ha habido un énfasis especial en dos palabras, el amor y la obediencia. Usted y yo expresamos nuestro amor para con Dios mediante nuestra obediencia. El Señor Jesús puso énfasis sobre lo mismo. Dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y esa todavía hoy es la prueba decisiva. Si le amamos, guardaremos sus mandamientos. La salvación, amigo oyente, es un asunto amoroso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 19. El amor de Dios está expresado en la ley. El gran principio de la ley es el amor. El amor se expresa en obediencia a Dios. Allá en el capítulo 7 de este libro de Deuteronomio, versículo 9, dice, «Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones». Aquí en Deuteronomio se expresa un gran principio, el principio del Evangelio mismo. Dios es el Dios fiel. Trata con nosotros según su misericordia. Ahora este capítulo 6 contiene el gran mandamiento. Leemos en el versículo 5, «Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Nosotros llamamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestra obediencia es la manifestación de nuestro amor. En este capítulo y por todo el libro de Deuteronomio, el énfasis está en guardar los mandamientos. Sí, en guardar los mandamientos. La obediencia es la evidencia del amor. Podemos preguntar, ¿qué hay de nuevo en cuanto al amor en el Nuevo Testamento si el amor se halla en el Antiguo Testamento? La diferencia es que en el Nuevo Testamento, el amor de Dios ha sido traducido en la historia por medio de la encarnación y la muerte de Cristo. Nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Escuche bien, murió por nosotros. Es que una cosa es expresar el amor sacando a los israelitas de Egipto, y otra cosa es morir por ellos. Una cosa es decir algo desde la cumbre del monte Sinaí y otra cosa es bajar y tomar nuestra débil humanidad haciéndose semejante a los hombres y morir sobre una cruz por nuestros pecados. Repetimos, amigo oyente, que la salvación es un asunto amoroso. Nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Estamos estudiando todavía el segundo discurso de Moisés. En los capítulos 5 al 7, Él da una repetición e interpretación de los 10 mandamientos. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 6 de Deuteronomio. «Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados». El énfasis está en la obediencia, como ya hemos dicho. En realidad hay solamente dos clases de personas en el mundo, aquellos que aman a Dios y aquellos que le aborrecen. La actitud del corazón de las personas es evidenciada por su obediencia o por su desobediencia. Escuche usted las palabras del capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 29. «¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre?» Por medio del profeta Isaías, Dios dijo lo siguiente allá en el capítulo 29 de Isaías, versículo 13. «Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». ¿Recuerda usted cómo el profeta Samuel reprochó al rey Saúl? Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, leemos: «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Cuando el Señor Jesús dio su comisión a Simón Pedro, hizo una sola pregunta: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 10, «El cumplimiento de la ley es el amor». Lo más maravilloso en el cielo será ver al Señor Jesús y darme cuenta completamente de que me ama y que se dio por mí. Pero maravilloso también será que yo amaré a todos y que todos me amarán a mí. Ahora eso, amigo oyente, hará que el cielo sea un lugar maravillosísimo. Leamos ahora el versículo 3 de Deuteronomio, capítulo 6. «Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres». Habían prometido guardar todos los mandamientos del Señor y, sin embargo, fracasaron, y todavía fracasamos hoy, amigo oyente. Y llegamos ahora a una declaración considerada por muchos teólogos como la declaración más grande en toda la Escritura. Leamos el versículo 4 de este capítulo 6 de Deuteronomio. «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Dios aquí es la traducción para Elohim. Elohim es una palabra en plural. Siendo que no se da un número con ella, uno puede pensar que el número es tres. En hebreo hay una palabra en singular, una palabra dual y una palabra en plural. Cuando es plural, pero no se da número, uno puede pensar que es el número tres. Por eso, esta es una referencia a la Trinidad. «Oye, Israel, Jehová nuestro Elohim», es decir, la Trinidad, Jehová uno es. Israel vivía en un mundo de idolatría. Las naciones eran politeístas, es decir, adoraban a muchos dioses. El mensaje que la nación debía dar al mundo era el mensaje de la unidad de la Deidad. Jehová nuestro Elohim uno es. Ese es el mensaje para un mundo dado a la idolatría. Hoy en día vivimos en un mundo no tanto de idolatría y politeísmo, sino de ateísmo. En este mundo hoy en día debemos dar el mensaje de la Trinidad. Hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando en cuanto al mismo Jehová. Él es nuestro Elohim, nuestra Trinidad, pero Él es uno. Continuemos ahora leyendo el versículo 5 de este capítulo 6 de Deuteronomio. «Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas». nuestro Señor Jesús cita este como el principal mandamiento de todos. Dice allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amigo oyente, ¿guarda usted este mandamiento? ¿No es verdad que todos necesitamos confesar hoy en día que no lo guardamos? No le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Usted está escuchando a un predicador ahora mismo, y él tiene que confesar que él no lo guarda. Ojalá que lo pudiera guardar. Tengo que decir, como dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, amigo oyente, quiero decir hoy en día que le amo. Ojalá que le amara más. Pero él es hoy el objeto de mi afecto. En verdad puedo decir que le amo. Y esa es la prueba verdadera. Eso es lo que él preguntó a Simón Pedro. ¿Me amas? Le dijo. Y creo que hoy me hace la pregunta a mí también. Y se la hace a usted, amigo oyente. Debemos sentarnos a sus pies y conocerle mejor. Él es señalado entre 10,000 y todo él codiciable. Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y debemos decir con Pedro, como dijo allá en el capítulo 6 de San Juan, versículos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice aquí. Luego el Señor Jesús citó de Levítico, capítulo 19, versículo 18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo que el segundo es semejante al primero. Amigo oyente, no hay tal cosa como el amor a Dios y el aborrecer a su pueblo. ¿Recuerda usted que Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos? Cuando el Señor Jesús se le apareció y le preguntó, allá en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 4, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Creemos que el Señor diría lo mismo a algunos cristianos hoy en día. Profesan que conocen y aman al Señor, pero el Señor les pregunta, «¿Por qué me persigues?». Ellos tratarían de contestar que aman al Señor y que no le están persiguiendo, pero el Señor les responderá, «Entonces, ¿por qué criticas tan cruelmente al hermano fulano de tal? ¿Por qué te opones a aquellos que publican hoy en día la palabra de Dios? ¿Por qué has llegado a ser un estorbo en lugar de ayudar?». Permítanos decirle, amigo oyente, que debemos tener mucho cuidado al decir que le amamos cuando estamos mostrando nuestro odio por algunos hermanos. Es imposible hablar acerca del amor para con el Señor mientras uno pasa su tiempo tratando de destruir el ministerio de otro. Eso es simplemente una hipocresía audaz. Volviendo ahora al capítulo 6 de Deuteronomio que estamos estudiando, leamos el versículo 6. «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón». Usted recordará que David dijo allá en el Salmo 119, versículo 11, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Allí es donde usted y yo, amigo oyente, debemos guardar la palabra de Dios. Debe estar en nuestros corazones. Continuemos ahora leyendo los versículos 7 al 9 de este capítulo 6 de Deuteronomio. «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». El apóstol Pablo dice lo mismo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. A través de todas las Escrituras hay mucho que se dice en cuanto a la responsabilidad de los padres. En Proverbios 22:6 leemos, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Ahora, eso no quiere decir instruirlo en el camino que usted quiere que vaya. Quiere decir que Dios tiene un camino que él debe seguir y que usted como padre debe enterarse de cuál es ese camino que Dios tiene para su hijo. Esto quiere decir, padre que nos escucha, que usted debe permanecer cerca de Dios. Estas palabras deben ser guardadas delante de ellos en todo tiempo. Usted sabe que la compañía Coca-Cola tiene propaganda por todas partes. Vemos la propaganda en las vallas anunciadoras y en los letreros de neón y en las lámparas de neón por todas partes. Dios dice que su palabra debe ser escrita en los postes de las casas y en las puertas. Él quiere que la palabra esté constantemente delante de nosotros. No es extraño que los hombres se vuelvan hoy en día al licor, a los cigarrillos y a las drogas. Estas son las cosas que están delante de nuestros ojos. Están en la pantalla de televisión, en el radio y en toda propaganda. Los jóvenes acuden a estas cosas porque con ellas se encuentran en todas partes. Y Dios quiere que su palabra sea enseñada a su pueblo así, de la misma manera. Debe de ser vista en todas partes. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? Luego, Dios amonesta a su pueblo diciéndole que no debe olvidarse de él después de que entre en la tierra prometida y conozca sus bendiciones. Es cosa extraña que cuando los hermanos son bendecidos, están propensos a olvidarse de aquel que les ha bendecido. Pasemos ahora al versículo 13 de este capítulo 6 de Deuteronomio. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Nuestro Señor Jesús se sirvió de este versículo cuando fue tentado por Satanás. Hallamos esta cita allá en Mateo capítulo 4 versículo 10 y también en el Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 8. Pasemos ahora al versículo 16 de este capítulo 6 de Deuteronomio. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Este es otro versículo que nuestro Señor utilizó cuando resistió la tentación de Satanás. Este versículo se cita en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 7, y en San Lucas, capítulo 4, versículo 12. No es extraño, pues, que Satanás aborrezca tanto el libro de Deuteronomio y lance sus ataques contra él. Pasemos ahora al versículo 23 y leamos hasta el versículo 25. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Dios los había sacado de la tierra de Egipto, y su propósito es traerlos a la tierra prometida. Y así es con nuestra salvación. Dios nos ha salvado de la muerte, del pecado y del juicio. Nos trae al cuerpo de Cristo, al lugar de bendición, a la comunión con Él mismo, y por último, al cielo. Nuestra salvación todavía no es completa. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, nos dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación a fin de que estuviéramos completos delante de Él. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha terminado ya. Continuaremos este estudio en nuestro próximo programa y confiamos nos vuelva a sintonizar. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente.
¿Qué preguntas e inquietudes tiene usted luego de escuchar nuestro estudio de hoy? ¿Por qué no las comparte con nosotros? Nos gustaría darle una mano en su acercamiento a la Biblia. Hemos preparado notas y bosquejos de los textos bíblicos que presentamos aquí para ayudarle a crecer en su estudio de la Palabra de Dios. Para recibirlos, comuníquese por mensaje de texto al 091-610-610. Una vez más, nuestro número para mensajes de texto, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet. Tome nota de nuestra dirección, rtmuruguay.org. A través de la Biblia,
es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
El líder cercado. Hoy, queriendo disfrutar la miel de los éxitos y los privilegios de la posición, muchos anhelan ser líderes. Pero cuando las papas queman, la mayoría se pregunta, ¿para qué acepté la tarea? En una de esas situaciones, muy difíciles, encontramos a David, rodeado por gente maliciosa, acechándolo como leones rugientes, buscando desestabilizarlo y hacerlo caer en su trampa. En momentos como estos es cuando se ve el temple del líder y la madurez de su carácter para sostener su integridad. ¿Qué acciones toma David para resistir la lluvia de dardos a la que está sometido? 1. Se presenta ante Dios para que lo examine y dé el veredicto de cómo se ha comportado, evaluando si los cuestionamientos que está recibiendo son de recibo o infundados. 2. Pide ayuda a Dios para no caer en la trampa de responder a las provocaciones que buscan hacerle pecar con sus palabras, incitándolo a responder en el mismo tono violento y degradante. En su lugar le pide a Dios que sustente sus pasos en su camino para que sus pies no resbalen. 3. Busca refugio y protección en Dios, pues es el lugar más seguro cuando no se sabe en quién confiar. 4. Mantiene una actitud de cautela y alerta sobre las intenciones de estas personas, no siendo ingenuo, pues es gente que lo rodea para echarlo por tierra y hacerlo fallar. 5. No busca venganza y deja que Dios haga justicia. 6. No envidia el estilo de vida mundano de estos malvados. 7. Busca su recompensa en la justicia de Dios y en forjar un carácter a su semejanza. Cercado, como el rey David en el Salmo 17, levante su mirada al cielo. Meditación escrita por Esteban La Rosa, Uruguay.
Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
La Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, presenta el espacio de tu Instituto Bíblico. Un encuentro radial para estudiar la Biblia y obtener aplicación práctica para su vida. ¿Cómo hallar descanso en tiempos de tanto estrés y preocupación? ¿Qué nos quiso decir el Señor Jesús respecto a su yugo en Mateo capítulo 11? ¿Qué significa esa invitación a llevar su yugo? Hoy tenemos una última lección sobre la bienaventuranza de los mansos y nos deja este estudio la fórmula para el descanso verdadero.
Reciba un afectuoso saludo, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, en la continuación de nuestros estudios en el Sermón del Monte. Estamos considerando la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo mismo se atribuyó que Él era manso. En Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, Él hace una invitación en la cual plantea que Él es manso y humilde de corazón. Él le dice a la gente, aprendan algo con respecto a mi carga. Mi carga es ligera. Aprendan algo con respecto a mi corazón. Soy manso y humilde. Luego él dice, aprendan algo con respecto a mi yugo. Primero tenemos que saber lo que significa la palabra yugo, para entender entonces lo que Cristo quiso decir con respecto al yugo de él. El yugo no era una carga, sino un instrumento que permitía que un animal, como por ejemplo el buey, moviera una carga pesada. ¿Ha visto usted alguna vez un buey que arrastra una carreta en la cual hay mucha carga? ¿Cómo podría cumplir su función si no tuviera el yugo? ¿Podría mover la carga empujándola con la cabeza? ¿Frotándose contra ella y empujándola por la calle? Así entendemos, ¿para qué sirve el yugo? Permite que el buey controle su fuerza de tal manera que le hace fácil mover la enorme carga. Cuando Jesús trabajaba en la carpintería de Nazaret, probablemente hizo yugos, ya que eran comunes en el tiempo de Cristo, puesto que los animales eran los motores que movían las cosas pesadas. Hoy tenemos grandes maquinarias para mover cargas pesadas como los tractores, las grúas y otras. Pero en los días de Jesús los animales movían las cargas por medio de yugos. Se nos ha metido la idea de que el yugo es una carga, pero no lo es. Si volvemos a la ladera de la montaña, donde Cristo enseñó acerca de la mansedumbre, y miramos hacia abajo, donde está la multitud de personas con incontables problemas, nos damos cuenta de lo enseñado por Cristo con esta tercera bienaventuranza. ¿Ven la multitud allá abajo? Muchos de ellos tienen cargas pesadas. Están cansados porque han tratado de mantener las cargas por mucho tiempo. Lo que realmente necesitan es mi yugo. Un carpintero como Jesús podía hacer un yugo que ajustara bien, que fuera suave en la parte que tocaba al animal, de tal manera que no rompiera su piel. Así era fácil para el animal llevar la carga y la sentía más liviana. En estos últimos versículos del capítulo 11 de Mateo, Jesús nos da a entender que hay cierto modo de enfrentarse uno a la vida. Si tienen una actitud hacia la vida como la que yo tengo, descubrirá que su carga no es tan pesada. Si tiene que estar tan cansado, entonces es porque usted no sabe llevar su carga. Él simplemente quería que tuviéramos la misma actitud que él tuvo hacia la vida. Si tenemos la verdadera actitud, descubrimos que la carga es liviana y fácil. Él quería que los que estaban con él en la ladera de la montaña entendieran que los que estaban abajo sufrían porque no sabían cómo llevar la carga, cómo soportar los problemas. Los militares dirían, no sabían manejar el equipo. Lo que Jesús quiere decir es lo siguiente. Si ustedes aceptan mi escala de valores, si aceptan mis actitudes, si aceptan las disciplinas que les quiero enseñar, aprenderán algo con respecto a mi carga, que es liviana. Aprendan que mi corazón es manso y que quiero hacer la voluntad de mi Padre. Tal como lo dijo en el Evangelio según San Juan, él hacía todas las cosas que agradaban al Padre. Y ese fue el yugo de Jesús. Él se sometió al yugo del Padre y estuvo bajo control de su Padre el 100% de su tiempo. En el día de hoy hablamos de creyentes, predicadores e iglesias llenos del Espíritu Santo, y de creyentes, predicadores e iglesias que no están llenos del Espíritu Santo. Se espera que el que está lleno del Espíritu siempre esté lleno. Pero esa no es la manera como el Nuevo Testamento usa la expresión lleno del Espíritu Santo. Cuenta el pastor Woodward que algunas veces se encuentra con personas que le han escuchado por radio o que le han visto por televisión y le dicen, ¿usted está lleno del Espíritu Santo? Él siempre responde, no siempre. ¿Y usted? ¿Está usted siempre lleno del Espíritu Santo? ¿Habrá alguno que siempre está lleno del Espíritu Santo? Se nos dice que Jesús estuvo lleno, pero creo que ninguna otra persona está llena en ese mismo sentido. Estar uno lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por Él. Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». Lo que realmente quiere decir es que en vez de estar dominado por las bebidas alcohólicas, estamos bajo la influencia, bajo el dominio del Espíritu Santo. Ser manso, entonces, significa estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Jesús estaba controlado por el Espíritu Santo, totalmente sometido a la voluntad del Padre. Por el hecho de que siempre estuvo controlado por el Espíritu Santo, pudo decir, siempre hago lo que agrada a mi Padre. No creo que nosotros podamos decir que siempre estamos llenos del Espíritu Santo, porque entonces seríamos perfectos como Jesús. Pero creo que se nos manda a que seamos llenos del Espíritu, que estemos controlados por Él. Cuando obedecemos el mandamiento de ser controlados por Él, somos mansos. Eso es mansedumbre. Entonces, lo que Jesús quiso decir fue esto. Si todos los que están trabajados y cargados de manejar sus pesadas cargas vienen a mí, les daré descanso. Esta es una gran promesa de Jesús, ¿no le parece? Lo que encontramos en esta invitación es la fórmula del descanso. Tenemos que aprender acerca de Jesús. ¿Por qué su carga era ligera? ¿Por qué su yugo era fácil? La enseñanza que nos da el Señor es que Él era de un corazón manso y humilde, y siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Solo cuando aprendemos estas cosas con respecto a Jesús y las aplicamos, estamos en condiciones de oír lo que nos dice. «Llevad mi yugo sobre vosotros, el yugo que yo uso». Cuando cumplimos estas condiciones, podemos decir que hallamos descanso para nuestras almas. Y eso es lo que Cristo quiso enseñar a través de la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso significa que ellos lo obtendrán todo. Debemos estudiar detenidamente la palabra bienaventurados en la Biblia. En algunas versiones de la Biblia se usa la palabra felices. Felices los mansos. También se ha usado la palabra prósperos, ser espiritualmente prósperos. Eso no significa, por supuesto, abundancia de bienes materiales. En el libro de Jeremías se nos dice que cuando Dios envió al pueblo de Israel a la cautividad durante 70 años, ese fue un tremendo castigo y un período muy difícil de sus vidas. Cuando estaban a punto de iniciar esa marcha de muerte hacia Babilonia, Dios envió un mensaje por medio del profeta Jeremías y lo hallamos en el capítulo 29 de su libro. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Yo os haré volver de donde os hice llevar». Después de 70 años, regresaron y eran mejores personas como resultado de su experiencia de cautividad. Toda esta experiencia les enseñó lo que necesitaban. Eso es lo que significa próspero, es decir, espiritualmente próspero. Las personas que son espiritualmente prósperas son los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Hay otra manera de traducir la palabra y es la que más me gusta. Próspera es la persona que se encuentra en estado de gracia. Esos son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Sus vidas concuerdan tanto con la de Dios que Él puede derramar su gracia sobre ellos. La gracia es lo bueno que recibimos de Dios sin que lo merezcamos. La misericordia es aquel atributo de Dios por medio del cual Él retiene lo que merecemos. Nos encontramos en estado de gracia cuando tenemos actitudes correctas. Por esta razón es importante que al estudiar lo que Jesús enseñó en este primer retiro cristiano, lo cual puede convertirnos en soluciones y respuestas de Él, comprendamos que el estado de gracia que nos convierte en sus respuestas y sus soluciones está relacionado con estas actitudes. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Ahora quisiéramos tener con usted un momento de reflexión. ¿Hay algún tipo de respuesta que debamos dar en relación al significado de la palabra manso? ¿Cómo entiende usted el descanso en relación a la mansedumbre? Si a usted le tocara describir el significado del yugo de Cristo en nuestros días, ¿cómo lo haría? El Señor Jesucristo nos manda a aprender de Él. ¿Cómo piensa usted que esto es posible en nuestros días?
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de +598 91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay. Más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y para mí es una gran alegría darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro, de estudio de la Palabra de Dios.
En estos días, como usted bien sabe si ha estado con nosotros, hemos estado pensando en los grandes, tremendos privilegios que el ser humano siempre anhela y que puede disfrutar si los comprende bien, si se entiende a sí mismo y sobre todo si conoce a Dios. Al fin y al cabo, Dios creó al hombre y a la mujer. Usted lo sabe y para qué engañarse. Dígase usted ateo o no, usted sabe que todos los detalles intricados de la creación no pueden haber ocurrido por casualidad. Hay que ser más crédulo para creer que el mundo se hizo solo que para creer que Dios lo hizo. De eso no hay la menor duda. Pues bien, Dios le ha dado al ser humano ciertos privilegios que él puede disfrutar en toda su plenitud si entiende su relación con su Creador, si entiende su relación con Dios. Pero cuando una persona entiende su relación con Dios, o sea, que se reconoce un pecador necesitado y recibe a Cristo en su corazón como Salvador, entonces comienza a disfrutar de esos privilegios que todo ser humano puede disfrutar, pero que solo se encuentran cuando uno recibe a Cristo como Salvador. ¿Quiere que le recuerde los que hemos mencionado en estos días pasados? Mencionamos el privilegio de una alegría incesante. Mencionamos en segundo lugar el privilegio de vivir sin las ansiedades que tanto carcomen al ser humano. Mencionamos en tercer lugar el privilegio de una paz sobrenatural, inexplicable, pero abundante y permanente que el hombre puede gozar. Ahora, en este día, yo quiero darle un cuarto privilegio que usted y yo podemos, debemos disfrutar y disfrutaremos con tal que cumplamos las condiciones. ¿Sabe cuál es? Es el privilegio de un compañerismo de una pureza viril y un compañero inseparable. Se lo repito, el privilegio de una pureza viril y de un compañero inseparable. Ahora, ¿cuál es esa pureza viril y cuál es ese compañero inseparable? Aquí va. Dice Filipenses 4, 8 y 9. Escúchelo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y luego, esa es la pureza viril. Y luego viene el compañero inseparable. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí está en primer lugar la pureza viril. Este mundo moderno necesita ver hombres, jóvenes y hombres adultos que viven en una pureza no falsa, no una pureza victoriana, como le decimos a veces, sino esa pureza viril, esa limpieza de ojo, esa pureza de mirada, esa limpieza de corazón que el mundo está buscando. Las señoritas lo buscan en sus padres y muchas veces se decepcionan. Los hijos lo buscan en la madre y a veces, lamentablemente, no lo encuentran. Pero el ser humano, el hombre, la mujer, siempre está buscando a alguien que honestamente demuestre un corazón limpio, puro, amable, honesto, verdadero y justo. ¿Cómo se puede conseguir eso? Yo creo que en primer lugar, por supuesto ya lo hemos dicho, hay que recibir a Cristo en el corazón. Pero en segundo lugar, hay que continuar, después de recibir a Cristo, con una disciplina diaria, con Dios y la Biblia. Si yo no paso tiempo día tras día, con alguna excepción, pero regularmente todos los días, leyendo la palabra de Dios, la Biblia, hablando con mi Dios por medio de la oración, pasando ratos a quietas, calladamente en la presencia de Dios, dejando que Dios me hable a la mente y me hable al corazón, muy pronto yo también puedo comenzar a tener en mi mente todo un nido de impurezas, y mi corazón puede volverse un nido de pecado. La disciplina diaria es necesaria. Y yo me temo, le digo la verdad, mi estimado oyente, me temo que en nuestro querido continente latinoamericano, demasiados cristianos somos indisciplinados. No separamos un periodo diario para pasarlo a solas con Dios. Consecuentemente pagamos las consecuencias, nosotros, nuestros hijos, nuestras iglesias. Es imposible tener una mente pura alejándonos de Dios. Y es posible tener una mente maravillosamente controlada por Dios si pasamos tiempo disciplinadamente cada día leyendo la Biblia y hablando con Dios. Esa es la pureza, esa es la hombría que el mundo está buscando para ver si es cierto que hay hombres y hay mujeres cristianos que de veras viven la realidad de su experiencia con Dios. Jesús dijo en San Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí? La verdad es lo que purifica la mente humana. La verdad es la que hace huir la oscuridad y las tinieblas de lo oculto, lo turbio, lo torcido. Y cuando uno se expone su mente y su corazón a la verdad de Dios, es como un reflector que ilumina las tinieblas de la noche y que hace clara toda una situación. ¿Cuál es la condición? La condición para disfrutar de una pureza viril y de un compañero inseparable que es Dios es obedecer aquello que leemos en la Biblia, hacer lo aprendido. ¿Usted notó cuatro palabritas que parecen casi rimar y un poco confusas? Filipenses 4:9 que acabamos de leer dice así, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, haced. Haced. Y primeramente dice pensad. Primero hay que pensar, después hay que hacer. Toda cosa buena que el ser humano hace comienza en la mente. Primero lo pensamos, luego lo hacemos. Si nuestra mente está llena de los pensamientos de Dios, nuestras obras van a ser buenas porque Cristo que vive en el corazón nos va a impulsar a hacer lo bueno de lo cual nuestra mente está llena. La mente suya, la mente mía, puede ser un taller de Dios o un taller de Satanás? ¿Cuál de los dos es el caso suyo? ¿Cuántas ventajas tiene el verdadero cristiano? No solo que puede en este día usted, mi estimado oyente, usted personalmente gozar de una alegría constante, incesante, no solamente que puede vivir sin una ansiedad que lo carcome, no únicamente que puede tener paz abundante y permanente, sino que usted puede tener una mente pura, un corazón limpio y tener este compañero inseparable. La mejor confirmación pública de que usted ha nacido de nuevo es una vida pura y una vida feliz. No son tanto las palabras, aunque las palabras siempre deben acompañar nuestro testimonio, pero es la vida pura, la vida feliz, y luego las palabras que acompañan esa clase de vida, lo que hace que los vecinos y los amigos y los colegas en el empleo, en la oficina o en el taller o en la escuela, escuchen, oigan y pongan atención al mensaje de Dios. Si todos los cristianos de América Latina viviesen de esta manera, con una pureza evidente y viril, ¡qué alegría habría! El otro día en un programa de televisión llamó un joven estudiante y preguntó así algo descaradamente: dígame, señor Palau, ¿es cierto que usted antes de casarse nunca tuvo relaciones pecaminosas sexuales? Yo le dije, así es, nunca lo hice. Y este joven dijo, no lo puedo creer. ¡Qué lástima, ¿verdad?! Que un joven ya esté tan endurecido ante la vida, que esté tan encallecido que no puede creer que es posible ser feliz y puro y limpio. Pero usted y yo, mi amable oyente, salgamos a la calle este día con el corazón lleno de Cristo, lleno de alegría, de paz, pureza, y entonces, como dice San Pablo, el Dios de paz estará con vosotros. Que así sea.
Ya estamos llegando al final de la presente edición y muy agradecidos por su amable sintonía. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Es el 091-610-610. Si escribe o graba desde fuera de Uruguay, hágalo incluyendo el código de área. Signo de más, 59891-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada, junto a Luis Palau.
Paz, eres mi fuerza, mi Esta es la llamada de medianoche.
Qué bueno poder reencontrarnos con todos ustedes en este, nuestro espacio de estudios bíblicos de llamada de medianoche.
Sí, y hoy continuamos con el estudio sobre los efectos de la resurrección de Jesús. En la audición pasada vimos que la resurrección de Cristo pone fin a la desesperanza, al llanto y también a la justicia por obras propias.
Hoy Norbert Lead nos lleva a descubrir algunos efectos más de la resurrección de Cristo. Vamos ya a unos compases de música y ya le damos lugar al estudio bíblico que nos llega, como de costumbre, en la voz de Guillermo Sauchú.
Qué gusto recibirles para continuar estudiando los efectos de la resurrección de Jesús. En Juan 20, 14 al 16, entendemos que la resurrección pone fin a la búsqueda. Allí encontramos a María buscando a Jesús el día de la resurrección. Leemos que se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboní», que quiere decir maestro. Todo ser humano busca sentirse vivo. ¿Acaso no son las adicciones una expresión de esta búsqueda? Algunos mojan sus almohadas en la noche, llorando, añorantes y desesperados. Cantares refleja esto diciendo: «Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé». No encuentran al Salvador porque tienen una imagen equivocada de Jesús. María pensó que era el encargado del huerto. ¿Y tú? ¿Quién piensas que es él? La historia de Jesús es única e incomparable y al mismo tiempo es una invitación a la vida. Cuando Él se te presenta y te habla personalmente, tu anhelo se ve cumplido. No podrás más que llenarte de asombro al encontrarlo. Entonces reconocerás quién es, lo que significa para ti y lo que tienes en Él. Entenderás que Él te sostiene y te ama. Descubrirás que Jesús es mucho más de lo que creías que era, como le ocurrió a María, que pensó que era el que hablaba, era el encargado del huerto, pero Él es el maestro que llena tu vacío con su enseñanza. Un anciano dijo una vez: «Me tomó 42 años aprender tres cosas: que era un pecador perdido, que no podía hacer nada por mí mismo para ser salvo, y que el Señor Jesús hizo todo por mí para ser salvo». Continuando con los efectos de la resurrección, podemos decir que termina con la incertidumbre. Juan 20:17 continúa diciendo: «Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios». La gente busca garantías. ¿Qué tipo de garantías tienes? ¿Tus finanzas? Pablo escribe en 2 de Corintios: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nuestro cuerpo, a pesar de ser terrenal y frágil, es el recipiente que guarda el tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Sin embargo, este tesoro es celestial e incorruptible. Se trata de un tesoro imperecedero que Dios pone en la vida perecedera de aquellos que depositan su fe en su Hijo. Esta es la luz resplandeciente del conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, nuestro renacimiento de la simiente incorruptible. ¡Qué certeza imparte la palabra de Dios a través de Jesús! Ascendió a los cielos hacia Dios, su Padre, convirtiéndose así en Dios, nuestro Padre. Algunos dicen: nada es seguro, excepto la muerte. Pero esta es una verdad a medias. Leamos en 1 Juan 5:13, dice así: «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí cesa toda incertidumbre y ambigüedad. Ninguna religión es capaz de dar absolutas garantías, pero Dios sí. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez? Sobre todo al pensar en el sentido de la vida y, por supuesto, la muerte. Sin embargo, Juan 20:19 dice, «Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo, «Paz a vosotros». Podemos decir entonces que la resurrección pone fin al miedo. Cuando el Señor resucitado entra a algún sitio con su paz, el miedo huye. Lo encontramos en 1 Juan 4:18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El miedo nos acompaña durante toda nuestra vida. Así como el aire que respiramos, este está intrínseco en nuestra existencia. Jesús dijo en Lucas 21:26 que el temor de la humanidad aumentará ante los eventos futuros que ocurrirán sobre la tierra. Pensemos en el coronavirus, una pandemia que ha tenido al mundo entero atemorizado. Sin embargo, no es el único miedo que vivimos en la actualidad, sino que existen miedos existenciales, como el miedo a la muerte, la incertidumbre de lo que ocurrirá en el futuro con nosotros y nuestra familia, miedo a la soledad, a la vejez, al qué dirán. Con Jesús resucitado y ascendido al cielo, tenemos por el poder del Espíritu Santo el dominio del miedo en nuestros corazones. Cuando Él entra en nuestras vidas, todo abismo se llena con la gloria de su amor. La resurrección también pone fin al vacío. Juan 20:22 dice, «Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». El famoso tenista Ivan Lendl dijo en una conversación, «Me da miedo mirar muy dentro de mí porque tal vez no haya nada allí». Y el escritor y filósofo francés Albert Camus escribió, «Perder la vida no es gran cosa, pero ver disuelto el sentido de la vida, eso es insoportable». Hay especialistas que ofrecen llenar nuestra vida por medio del esoterismo, el yoga, el entretenimiento, las revistas o los libros. Pero pronto nos damos cuenta de que la vida que anhelamos sigue siendo una ilusión. Las ofertas del mundo no son capaces de darnos una existencia plena. Son espejismos en el desierto. Me conmueve el Evangelio de Juan 4, versos 13, 14, 28 y 29, cuando dice, «Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Jesús puede darnos una vida plena. Con Él no tenemos un pasado, sino tan solo un futuro. Jesús es la vida. Él nos ofrece vida y nos llena de una vida espiritual y de un nuevo nacimiento que conduce a la vida eterna. Continuemos leyendo juntos Juan. Dice así, «Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Alguien dijo una vez, «No arriesgar es el mayor riesgo». Muchos tienen miedo de confiar su vida al Señor resucitado, no dándose cuenta de que esa es precisamente la manera de perderla. dudan muchas veces hasta la desesperación. Contrario a esto, quienes aceptan el reto pueden adorar a Dios y exclamar, ¿cómo he podido dudar así? Entonces, podemos decir que la resurrección termina con la incredulidad. Tomás dudó hasta que el Señor resucitado se encontró con él. A partir de allí experimentó un cambio radical. Se dio cuenta de que Jesús era el verdadero Hijo de Dios y, por lo tanto, Dios. No se trataba de un espejismo, sino de la fuente de la vida que calma toda sed. Solo con él, la plenitud de la verdad, pueden cesar todas las dudas. Jesús nos desafía de manera personal. ¡Vengan y vean! ¡No sean incrédulos, sino creyentes! Amigos, cuando la propia vida nos invite, tomémosle la mano.
La resurrección pone fin a tu búsqueda, fin al vacío que sientes en tu interior y fin a la incredulidad. El Señor Jesús lo dijo a sus discípulos, porque yo vivo, ustedes también vivirán.
¿Ya pusiste tu mano en la mano del Señor resucitado? ¿Ya pusiste tu confianza en Él? Si es así, nos gustaría escucharlo de ti, y si no, nos gustaría ayudarte a tomar ese paso que cambiará tu vida. Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-00540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están, oyentes viajeros de la Medianoche? Aquí estoy otra vez con ustedes, les habla Lemuel. Estoy listo para que vayamos juntos hasta que termine esta jornada. Recuerdo que es bueno tener en la memoria, y por eso lo traigo ahora a nuestro tema conversacional. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En las pruebas duras, ahí está Dios, siempre para ampararnos, fortalecernos, auxiliarnos. No lo olvide nunca. Y aquí estoy con la Biblia abierta en el Salmo número 40, y estoy en la última parte del Salmo para el tesoro bíblico de esta jornada. El rey David escribió así: muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades, y ya ni puedo ver, son más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme, ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan de matarme, que huyan derrotados todos los que procuran mi mal, que la vergüenza de su derrota humille a los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen, que los que aman tu salvación digan siempre: cuán grande es el Señor. Y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Señor, tú eres mi socorro y mi libertador. No te tardes, Dios mío. Así termina el Salmo 40 y se constituye hoy en este segmento del verso 12 hasta el 17, en el tesoro bíblico de esta jornada. Y ya estamos prontos para la primera pausa musical en nuestro viaje hacia la medianoche.
Yo sé que tú moriste, pero tanto hablan de ti, que aún en las canciones siempre retornas a mí. Si estás en el pasado, vive tu generación y déjame tranquilo y a mi antojo, por favor, porque todos los días oigo siempre por ahí palabras que dijiste cuando vivías aquí. Te ponen en guerrillas y te ponen en la paz. Las cosas que enseñaste se repiten más y más. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Los Beatles pretendieron ser más célebres que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Todos los famosos que murieron como tú murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú? ¿Por qué los calendarios te recuerdan sin querer? Y el centro de la historia fue tu hora de nacer. La cámara de gases nadie inmortalizó. ¿Por qué es famosa entonces esa cruz que te mató? Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Jesucristo, ¿por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Jesucristo, pero Cristo, yo sé que te necesito. Jesucristo, ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Jesucristo. De todos los poetas y filósofos de hoy, ninguno dijo cosas como tú sobre el amor. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí?
¿Qué pasa con la muerte que no pudo contra ti? Por todas estas cosas, o tú fuiste un impostor, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. Porque si eres tan grande, te preocupas tú por mí. Mi vida está tan sucia que no te merece a ti. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo?
Te necesito.
¿Por qué no te alejas, por favor, del destino? Pero
Cristo,
yo sé que te necesito.
Te necesito.
Ven hoy a mi encuentro, amigo del camino. La la la,
Jesucristo.
La 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 la,
te necesito.
La 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 la.
Con junio hemos iniciado la cruzada anual de Sirviendo Juntos 2026. Sirviendo Juntos significa que usted y yo y todos los que somos parte de RTM Uruguay servimos juntos, tenemos compañerismo en el servicio. ¿Desea usted cooperar con una donación especial este mes de junio para sostener el ministerio de RTM Uruguay? Visite nuestra web, donde hay mucha información de la cruzada Sirviendo Juntos y de cómo puede usted enviar sus ofrendas y donaciones. La web es rtmuruguay.org, repito, rtmuruguay.org. Si usted es del exterior del Uruguay, puede enviar su donación usando el sistema PayPal. Consulte en nuestra web de rtmuruguay.org. Hoy voy a dar una información especial relacionada con donantes en Uruguay que pueden depositar su donación en el BROU, Banco República Oriental del Uruguay, el BROU, Caja de Ahorro. Anote por allí el número porque es muy largo este de la Caja de Ahorro. Tiene para anotar 001 55 9422, 00001. Voy a repetir otra vez todo este número. La última parte del número son 4 ceros y termina en 1. Voy a repetir para quienes desean y puedan depositar en Caja de Ahorro del BROU, cuenta de Radio Transmundial Uruguay. Ahí va el número otra vez, que es muy largo. 001-55-94-22-0001. Esto es para la Caja de Ahorro del Banco República, para quienes desean hacer una donación en este mes especial de Sirviendo Juntos con Radio Transmundial.
Thank you.
quien vuelve a las olas en el matinal rocío, en el rutilante sol. Se vislumbra con lindos destellos lo purísimo y lo bello del Dios que todo lo creó. Es robarte todo lo que quiero, pues en todo el universo, ¿quién tan grande como tú? ¿Quién podrá decir al mar inquieto, enmudece y al momento cese toda tempestad? Vemos en las nubes, en los árboles del bosque, los arroyos de cristal.
Y así llegamos al final de otro tiempo, de otra jornada, aquí en CX4 Radio Rural. Hemos servido juntos con usted y esperamos que usted sirva juntos con nosotros. Ahora vamos a descansar un poco y decimos, en alta voz si se puede, como nosotros, diga así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
¿Quién tan grande como tú, Señor? Al mar enmudece y al momento cese toda tempestad.